Buenas noches. Que el Señor les bendiga, hermanos. He decidido seguir a Cristo. Es una premisa que si la aceptáramos como buena y válida en la vida de cada uno de los que estamos acá, tendríamos que decir que cada uno de los que estamos acá aceptamos la responsabilidad que trae esa premisa, porque no es fácil vivir en la presencia del Señor Jesucristo. Pero yo quiero partir de esa premisa. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero ¿has decidido tú seguir a Cristo? ¿Estás tú preparado para vivir en la presencia del Señor Jesucristo? Y si es así, ¿qué tipo de siervo eres? ¿Qué tipo de siervos somos? En esta noche, todos ustedes, yo, los que nos siguen a través de las redes, vamos a ver por un breve momento la vida de un siervo del Señor Jesucristo, la vida del apóstol Pablo, brevemente. Nuestra prédica tiene como tema, Bástate mi gracia. Oremos. Señor amado, aquí estamos, clamando, Padre, que tú nos des sabiduría, que podamos abrir tu palabra, que la misma corra en medio nuestro, que podamos, oh Padre, acercarnos a tu palabra confiados solamente en la obra que realiza tu Santo Espíritu en nosotros a través de ella. Que cada uno de nosotros, mi Señor, cada uno de nosotros pueda ver su vida a través de lo que tú enseñas en tu santa palabra. Llénanos de tu gracia, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta prédica tiene una estructura poco usual. ¿Por qué poco usual? Bueno, si usted ve, yo voy a estar hablando específicamente en 2 Corintios 12, del 7 al 12. Pero ahí hay un contexto que hay que verlo. Y antes del contexto, yo quiero hacer una introducción diferente. Una introducción diferente. ¿Por qué? Amados, cada uno de nosotros está llamado a una vida práctica delante del Señor Jesucristo. Y yo no sé si yo voy a tener la ocasión de hablar con ustedes mañana o en esta semana. Yo no sé qué va a pasar. El único que vive en un eterno presente es el Señor Jesucristo. Ahora bien, sí me gustaría que la vida de cada uno de nosotros, como la vida del apóstol Pablo, tenga. Y vamos a ver la primera que está en la introducción. No le voy a decir cuál es porque quiero que ustedes me la digan. Proverbios 22, 29. Simplemente voy a estar leyendo textos ahora. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Eso dice Proverbios 22, 29. Proverbios 12, 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Cuatro cosas son de las más pequeñas, estoy en Proverbio 30, 24 al 28, de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. Ahora mira lo que dice Proverbios 27, 23 al 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se secarán las hierbas de los montes, y los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de leche y de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Quiero, por favor, que vayas conmigo a Efesios 5, 16, 17, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Y mira lo que dice ahí por último, en esta introducción. Efesios 5, 15 al 17. Dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué tema tú le pondrías a esa introducción? ¿Cuál es la característica que queremos que tú veas en esa introducción? ¿Quién me dice? Dime, hermano. A la diligencia. Ok, el esfuerzo. Daniel, ¿qué tú crees? Igual. Hermanos, hay un detalle ahí. Esa diligencia, ese esfuerzo que hace un cristiano, amados hermanos, no simplemente tiene que ser en el campo secular. Esa diligencia, ese esfuerzo también tiene que estar dirigido a construir una vida espiritual que le dé gloria y honra a Dios. Y ahí viene la pregunta: ¿qué tipo de siervo tú eres? ¿Qué tipo de siervo tú eres? ¿Eres ese tipo de siervo que todos los días se levanta con tesón, con ardor, a escudriñar la palabra, a ponerla en su corazón porque tú quieres vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Eres tú ese tipo de siervo? ¿De verdad la palabra de Dios tiene una importancia capital para tu vida? ¿De verdad? ¿Buscas la palabra de Dios con diligencia? ¿Te acercas a ello? ¿Es un propósito en tu vida escudriñar la palabra de Dios para parecerte cada vez más al Señor Jesucristo? Y pensando en la generación, nuestros jóvenes, ¿en qué ponen ustedes mayor diligencia, jóvenes, amados millennials? ¿En qué ponen mayor diligencia? ¿En enriquecerse? Ya vimos ahí que las riquezas no son para siempre. Ya vimos en Proverbio que las coronas perecerán. ¿En qué pones mayor esfuerzo? ¿Dónde está centrada tu diligencia, tu ardor, tu pasión? Quiere el Señor que sea en parecerte cada vez más al Señor Jesucristo. Yo decía al principio que era una introducción poco usual, porque ahora es que vamos a entrar en el texto. Vamos a ir a 2 Corintios 12, 7 al 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enartezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ese es el texto. Ese es el texto. Y mira cómo él dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas delante de vosotros. Esas señales me llevan a mí a mirar detrás. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esos monumentos en la vida del apóstol Pablo que yo quiero que veamos? Va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar viendo también a nuestros pastores. Pero yo no quiero que tú veas a los pastores, yo quiero que tú te veas tú. Tú. Si tú tienes esos monumentos que tiene el apóstol Pablo. Vamos atrás. Segunda a los Corintios 11:16. Y esta es una lectura un poquito larga y pido un poquito de paciencia. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena manera toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Y aquí vienen. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si yo estuviera loco hablo, yo más. ¿En trabajos? Más abundante. Pero me tengo que detener. ¿Son ministros de Cristo? De Cristo. Yo también. En trabajo, yo más. ¿Cómo está ahora mismo tu conciencia, hermano? Y tú dirás, pero ese es Pablo que está ahí. Yo estoy llamado a imitar al Señor Jesucristo. Y Pablo dijo en una ocasión, imitadme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. En trabajos, yo más. Y tú trabajas más en la obra del Señor. ¿En qué tipo de trabajo es que tú trabajas más? Porque déjame decirte, amado hermano, que estás ahí sentado, y yo también, que nosotros tenemos que tener la vista puesta en las cosas de adónde. De arriba. En trabajo, en la obra del Señor, yo más. Y tú tienes que reflexionar en ese momento. Tenemos que reflexionar. Él podía mirar atrás y ver eso como un monumento, como una señal que ya él tenía. En trabajo en la obra del Señor, yo más. ¿Y tú qué puedes decir? En trabajo en la obra del Señor, tú más. Tú más. Nosotros más. Y mira cómo sigue. en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y tú puedes ir viendo esa vida del apóstol Pablo como una película que pasa frente a ti. Y tú tienes que concluir que tú estás viendo la vida de un siervo que se gastó para la gloria y la honra de Dios. La pregunta es, cuando pasa tu vida frente a ti, ¿qué es lo que ves? Mucho bonche, hey, con los panas. ¿Qué es lo que ves? Cuando tu vida pasa delante de ti como una película, ¿qué es lo que ves? ¿Ves a un siervo, a una sierva que se ha gastado para la gloria y la honra de Dios? En caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en alta mar, peligro entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. Wow. ¿Quién es el falso? ¿Quién es el falso? Eso no le está diciendo Jairo Ramón. Wow. ¿Y cómo tú sabes si eres genuino? ¿Y cómo tú sabes si eres uno que ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo? ¿O acaso estás tú poniendo en peligro la existencia de los siervos de Dios que están clamando delante del Señor por tu alma? Pero tú, cual hipócrita, lobo, no oveja, vives una vida no a la presencia del Señor Jesucristo. Y mira lo que dice ahora, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y ojo aquí, me dio mucho gusto ver este texto. Yo veía a nuestros pastores, a los 3. De hecho, me imaginaba al doctor Nadal escribiendo la vida de nuestro hermano pastor Mayen y tomando ese texto. Miren lo que sigue ahora, hermanos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las que... Y se conoce como una iglesia que tiene misiones, pero esas misiones ponen un peso sobre nuestros pastores, sobre el pastor Valdera, sobre el pastor Mayen, sobre el pastor Nadal. Pero ¿cuál es el ideal? Que ese peso sea compartido. La carga distribuida, ¿cómo toca? A menos, si la carga se distribuye, ¿cómo tocamos? A menos, ese peso por las iglesias. Pastor, pasó un accidente con un hermano de doña Ana, le estamos llamando a las 11 de la noche. Y ahí van. Pastor, que tal hermana tiene problema con su esposa y ahí está la policía, por favor ore. No solamente oran, también van. Amados hermanos, todos los que estamos aquí somos siervos. Todos que somos siervos. Todos estamos llamados a imitar al apóstol Pablo. Todos. Y ese peso que el apóstol Pablo tenía por las iglesias, como tienen nuestros amados pastores, es un peso que tiene que ser compartido. Que tiene que ser compartido. Y ahí yo sé que ustedes me miran con asombro. Y los de mayor edad se sienten tal vez comprometidos con ese peso. Pero, oh sorpresa de la vida, si se quiere, en un 30%, yo le estoy hablando a ustedes, pero en un 70% yo le estoy hablando a los millennials, a esos jóvenes, a ustedes les estoy hablando. Porque ustedes tienen mucha fuerza, ustedes tienen mucha energía que debe ser usada para la gloria y la honra de Dios. Sí, ustedes, el peso por las misiones también ustedes tienen que tenerlo sobre sus hombros. Jóvenes que se levanten temprano y puedan decirle, papi, mami, hoy yo voy a orar por las misiones. Yo voy a hacer un ayuno por las misiones. Por las misiones que tiene ICC, papi, yo voy a orar. Papi, cuando el hermano Modesto vaya para Juan Tomás, yo necesito que tú me ayudes porque yo quiero ir con el hermano Modesto. Yo quiero ir a predicar tu palabra. Yo quiero ir a ganar almas. Y usted dirá, pero ¿y qué es lo que pasa, Jairo? Y no era de Bástate mi gracia que íbamos a hablar. Sí, eso viene en un momentito. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y usted preguntará, ¿y por qué Pablo se gloría en lo que es su debilidad? ¿Saben por qué? Más adelante lo dice. Porque el poder de Dios, ¿en qué se perfecciona? Si ahora mismo tú has analizado tu vida y tú te has encontrado falto y tú te has encontrado sin la capacidad para salir a predicar el evangelio, a ganar almas para que queden monumentos en tu cuerpo, a orar por las misiones, a ayunar, si te has encontrado falto, acuérdate, el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? Pídele a Él fortaleza. Pídele que con su Santo Espíritu complete todo lo que te falta. Que el Señor sea quien te capacite. Que el Señor sea quien complete todo lo que te falta. Absolutamente todo. Todo lo que te falta. Busca la fortaleza en el Señor Jesucristo. Que Él complete eso que te falta. Cuando Pablo miraba hacia atrás su vida, podía ver grandes monumentos. 3 veces azotado, 40 veces menos uno. Bajado por una pared, descolgado por una pared, apedreado en aflicciones, en peligros en el mar, en peligro en el desierto. Y todo eso el apóstol Pablo lo hizo por amor a quién. El Señor Jesucristo. Entonces, mi pregunta es, ¿y amas tú al Señor Jesucristo? ¿Lo amas tú? Mi amado pastor en esta mañana nos traía el relato de cuando el Señor Jesucristo le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestaba, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Pedro, tú me agapao. Señor, yo te agapao. Y comenzó a llorar. Y se angustió el apóstol Pedro. Y Belice, ¿amas al Señor Jesucristo? Ricardo Samuel, ¿amas al Señor Jesucristo? ¿Lo amas? ¿Lo amas? James, Patrick. ¿Amas al Señor Jesucristo? Amado González, ¿amas al Señor Jesucristo? he decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y ahora yo quiero que por un momento pensemos en el peso que tiene la santidad del Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo tiene comunión con el pecado? Piensen. ¿No? ¿No? ¿El Señor Jesucristo se complace con la mentira? ¿No? ¿El Señor Jesucristo se complace con la pornografía? ¿No? ¿El Señor Jesucristo se complace con los tragos, con la bebedera, con hey, hey, hey? ¿No? He decidido seguir a Cristo. Entonces la santidad de Cristo pone un peso sobre ti, porque tú también tienes que vivir santamente. Santamente tú tienes que vivir santamente. El apóstol Pablo tenía una condición especial en su vida. Mira cómo dice en el versículo 7. Dice así el texto. Y para que la grandeza de las revelaciones, lo voy a tomar desde el 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Si usted ve el texto, ahí no dice de qué tipo era ese aguijón. Los teólogos tienen diversas teorías. No que era un grupo de hermanos que constantemente presentaban oposición a las enseñanzas del apóstol. Bueno, la palabra de Dios no lo dice. No, que era que el apóstol Pablo tenía una joroba y que andaba jorobado y que le era difícil para él caminar y que él quería que el Señor le librara de ese dolor. La palabra de Dios no lo dice. Lo que sí dice la palabra de Dios es que el apóstol Pablo, ¿cuántas veces le pidió al Señor? 3 veces. Y si el apóstol Pablo le pidió 3 veces al Señor, es porque ese aguijón que abofeteaba a Pablo era bueno. Para nada. No era bueno. Y él se acercó al Señor de señores, al Rey de reyes, al que conocía todos los monumentos que Pablo tenía en su andar como apóstol. Y le pidió: Señor, quita de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Bástate mi qué? No le dijo: bástate mi misericordia. ¿Bástate mi qué? Mi gracia. Hay una diferencia entre misericordia y gracia. Hay una diferencia entre misericordia y gracia. Es posible que tú te encuentres en una situación que aprisiona tu alma, que carga tu alma, y tú estás clamando y clamando al Señor. Déjame decirte, Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue clamando. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo no merecido. Vamos a verlo de esta manera. El pastor Deber, Mark Deber, decía: misericordia es agarrar de mis bolsillos y agarrar a una persona que yo no conozco y darle un billete de 2,000 pesos. Toma, eso es un regalo para que tú suplas tus necesidades, necesidades que yo vi que esa persona tenía. Pero que yo dije, esa persona que no me conoce. ¿Él merecía eso? No, pero no me conoce. Gracias. Es, tío Richard está llegando a su casa de noche, cansado de trabajar. Llegó tía Maribel, Ricardo Samuel arriba, tío Richard pone las llaves y oye un sonido y va, ¡pum!, y se encuentra frente a frente con el malhechor. Y al verlo, el contacto visual, la persona, al verse descubierto, se va. Al día siguiente, tío Richard, en vez de ir a la justicia, encuentra a esa persona que lo reconoce y tío Richard saca de su bolsillo y le da el dinero a una persona que lo conoce. ¿Él merecía ese dinero? No. ¿Qué era lo que él merecía? ¿Ir a la cárcel? ¿Verdad que sí? Sin embargo, por gracia, tú le das eso. Cada uno de nosotros, éramos conocidos por el Señor, sí, sí. Y en nuestra maldad y en nuestro pecado, el Señor quiso tener a bien darnos ¿qué? La vida eterna. Por eso es que el Señor le dice a Pablo, bástate ¿qué? Mi gracia. Cuando tú estabas perdido, cuando tú viste matar a Esteban, cuando tú corrías a mis hijos, yo te conozco. Cuando todo ese mal hiciste, mi gracia te alcanzó. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Tranquilo, callado, porque la gracia del Señor es infinitamente mayor que la aflicción que te aqueja. De modo que si hasta ahora Satanás te ha estado engañando, diciéndote que esa aflicción, que ese aguijón que tú tienes es tan fuerte, tan difícil, que no te permite salir a ganar las almas, la gracia que el Señor derramó para darte vida eterna es mayor. Bástate mi gracia. ¿Te basta la gracia del Señor? ¿Te basta la gracia del Señor? Y este es un momento donde verdaderamente uno quisiera abrirle la mente, entrarte el concepto de la gracia, ese regalo inefable tan grande que el Señor dio por ti, por mí, a su Hijo, el unigénito, por amor a ti, por amor a mí, lo dio. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Cuáles son los obstáculos que no te permiten hasta ahora tener una vida llena de monumentos, así como nuestros pastores, así como el apóstol Pablo, ¿cuáles son esos obstáculos que no te permiten presentar una vida de un siervo que se está gastando para darle gloria y honra a Dios? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos obstáculos? Mi amado pastor decía esta mañana que la prédica era para movernos. Esta prédica es para moverte también. ¿Cuáles son esos obstáculos que te impiden parecerte cada vez más al apóstol Pablo, que te impiden parecerte cada vez más al Señor Jesucristo? ¿Cuál es ese aguijón? ¿Cuál es ese aguijón en tu carne? ¿Y ustedes saben algo? Que muchas veces nosotros amamos tanto ese aguijón porque nos mantiene en una zona de confort, que pedimos por áreas específicas para que el Señor nos ayude a mejorar, pero por ese aguijón no pedimos. El apóstol Pablo tuvo la responsabilidad de presentárselo al Señor limpiamente. Señor, quítalo. Señor, quítamelo. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Ahora, la pregunta es, ¿quién es que le está contestando al apóstol Pablo? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo había pasado por esos monumentos de dolor, de aflicción, por esa carga emocional por los hermanos, por la iglesia que tenía el apóstol Pablo. Sí, y más, ¿verdad, Richard? Y más. De modo que cuando Cristo dice, bástate mi gracia, no hay excusas. A ti el Señor te está diciendo en esta tarde, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mira cómo dice el texto. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y usted dirá, pero eso es un contrasentido. Pero ¿cómo es posible que el poder de Cristo se perfeccione en la debilidad? Y Cristo no fue que dijo a lo vil del mundo que escogió Dios. ¿Y qué hizo el Señor con Pedro, un pescador? ¿Cuántas personas ganaba Pedro? 3,000, 5,000 con mensajes. Una persona que no tenía tal grado de educación como el que tú tienes. Como el que tú tienes. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Cuál es la trampa que te ha puesto el maligno? Que te tienes rodando en un círculo vicioso del cual no sales para hacer la obra de Cristo. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Y para eso no hay edad. Para eso no hay edad. Lo mismo tiene que salir Ricardo a predicar que tiene que salir Richard. Juntos pueden salir. ¡Y qué glorioso sería! ¡Y qué glorioso sería! Y el pueblo de Dios tiene que decir, amén. ¡Qué glorioso sería que padre e hijos salgan a ganar almas para el Señor Jesucristo! Y yo le decía que muchos textos, al ver los monumentos del apóstol, íbamos a ver a nuestros amados pastores. Pero acuérdese que yo le dije a usted que el ideal no es que veamos a los pastores nada más. ¿Cuál es el ideal? Que nos veamos también. ¿Cuáles son esos monumentos que nosotros tenemos? Bástate mi gracia. Bástate, mi gracia. Los solteros. Yo tengo un peso con los solteros, ¿saben? Si tú estás haciendo la obra del Señor Jesucristo, tú estás bien. Sigue en tu soltería tranquilo, esperando en el Señor. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Los casados. Los casados. Bueno, pero que ahora están las responsabilidades de la esposa y con los hijos y con el esposo. Eso no es más importante que hacer la obra del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros está llamado a vivir para darle gloria y honra a Dios. Cada uno de nosotros está llamado a vivir para darle gloria y honra a Dios. No es para vivir y dejar un gran nombre. Miren mi legado. ¿Qué fue lo que yo hice? Mira dónde yo fui. Mira este trofeo. Mira aquel galardón. Mira este. Mira el otro. Pablo decía, todo eso lo tengo como qué. Como basura. 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 El Señor nos ha llamado a vivir vidas que le den gloria y honra a Él. Eso es a lo que Él nos ha llamado. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Por señales, prodigios y milagros. Y ustedes dirán, ¿y qué es lo que pasa con Jairo? Bueno, me estoy precipitando al final. Y yo quiero que veamos una aplicación en la vida del apóstol Pablo para que usted vea cuál era el enfoque que tenía el apóstol Pablo, cuál era el enfoque que él tenía. ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Qué aroma! ¡Qué olor a gloria salía de esa vida! ¡Wow! Vamos a Hechos 16, 26 y siguiente. 23 y siguientes. Hechos 16, 23 y siguientes. Y ahí estoy terminando. Bástate mi gracia. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Hechos 16, 23 y siguientes. Dice así la palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, noten las condiciones, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, oye, pero a medianoche, ¿qué es lo que sigue? ¡Wow! Estaba cómodo Pablo y Silas, ¿estaban cómodos? Para nada, como diría mi buen hermano Richard. No estaban cómodos. No estaban cómodos. Y a medianoche, ¿cómo estaban ellos? En medio de su aflicción, en medio del dolor, en medio del quebranto, a medianoche, ¿cómo estaban? Orando. Orando. ¿Quiere el Señor permitir que tú también te conozcas como un hombre, como una mujer, como un siervo de oración. Y a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos que los oían. ¿Cuáles son los presos que nos rodean? ¿Cuál es el mensaje que escuchan esos presos? Los que están en el colegio, los que están en las universidades, los que están en el trabajo, los que nos acompañan. ¿Cuál es el mensaje que escuchan esos presos? En medio del dolor, en medio de la aflicción, Pablo y Silas oraban. ¿Y qué hacían más? Cantaban. El aroma a gloria que salía de estos hermanos era irresistible. ¿Cuál es el aroma que sale de tu vida? Cuando te ven dicen, wow, verdaderamente ese es un siervo, esa es una sierva de Cristo, diferente, totalmente diferente. Y tú que estás ahí en las redes, que nos ves, que nos sigues, ¿cuál es el aroma que sale de tu vida? ¿Cuál es ese olor a gloria que le da honra al Señor Jesucristo que sale de tu vida? Y sigue el texto diciendo, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el candelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, porque estamos aquí. ¡Wow! ¿Quién era que estaba preso? ¿Quién era que estaba en el lugar más seguro? ¿Quién tenía sus pies en el cepo? Pablo. Y en medio del dolor, en medio de la aflicción, oraban, cantaban al Señor con cánticos, con himnos espirituales, gozosos de ser tomados por dignos de llevar la cruz del Señor Jesucristo. El Señor contestó. Y el Señor contestó, ¿con qué? Terremoto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No te hagas daño! ¡No te hagas daño! Estamos aquí. Aunque estamos en el calabozo, aunque estamos presos, en Cristo somos libres. No hay un aguijón. No hay una cárcel que pueda detener la obra del Señor Jesucristo. No te hagas daño. Y mira lo que sigue. Oh, gloria a Dios. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, le dijo, Señor, señores, ¿qué debo hacer? Mira, mira, increíble. ¿Qué debo hacer para qué? Ese es el aroma que tiene que salir de tu vida. ¿Cuántas almas has ganado? ¿Cuántas? Ese es el aroma. Ese es el aroma. ¿Cuántas? Ese es el aroma. Ese es el aroma. ¿Cuántas almas has ganado? Eso no es un asunto de edad. ¿Cuántas almas has ganado? ¿Cuántas? No te hagas daño. ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Pablo no dijo, cree en mí. ¿No? Toda la gloria, toda la honra, Pablo la puso a los pies de ¿quién? Señor Jesucristo. Quiero el Señor permitir que nuestras vidas le den gloria y honra al Señor Jesucristo. Y que todas esas coronas que ganemos predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, podamos rendirlo a los pies del Señor Jesucristo. Para eso no hay edad. Para eso no hay edad. ¿Y tú estás bajo la gracia de Cristo? Sí. Sí. Yo también, todos estamos. Si por alguna causa o no, tú todavía no estás bajo la gracia, déjame decirte que estás a tiempo. Esto es para moverte. Esto no es para almacenarlo, para guardarlo, no. Esto es para moverte, para que tú reflexiones, para que tú lo apliques. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Wow! Y hemos visto un poquito de la vida del apóstol Pablo. Un poquito de la vida también de nuestros amados pastores que se desvelan por las ovejas que el Señor ha puesto debajo de ellos. Pero, ¿estás tú orando para ser parte de lo que cargan un poquito la carga, para que esa carga sea distribuida? Bástate mi gracia. Amado, amado, lo más grande ya Dios te lo dio, a su propio Hijo, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti lo dio. ¿Qué estás esperando? Oremos. Padre amado, Señor omnipotente, para esta obra, ¿quién es suficiente? Un simple vaso de barro es lo que soy, lo que somos, simple vaso de barro. Por eso clamamos, mi Señor, que cada uno de nosotros quiera parecerse un poco más al apóstol Pablo, para parecernos un poco más al Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos sabiduría. Danos sabiduría para ser diligentes, para poner las manos en el arado, para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y para entender cuando tú nos digas, bástate mi gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a llamar a nuestro hermano Nadal para seguir con la Santa Cena.